Son las 7 de la mañana en Canarias, jueves 4 de junio.
Hoy por hoy la portada, Miguel Ángel Rodríguez Villar.
Como estaba previsto, salió adelante una nueva prórroga.
Queda en consecuencia autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
Hasta el 21 de junio y en principio será la última, aunque se abre la posibilidad de que algunas comunidades autónomas puedan salir incluso antes. El gobierno canario cree que todas las islas desde este lunes deberían pasar a la fase 3 y a partir de ahí se abre la posibilidad de que el archipiélago pueda, en función de la situación epidemiológica, salir antes, como decíamos, del estado de alarma. Precisamente ayer, en el Congreso, otra vez alejado de la realidad, con diputados más preocupados de tener su minuto de gloria y ser tendencia en Twitter, se materializó el apoyo de los nacionalistas canarios a esta nueva prórroga. Un sí cimentado sobre la prolongación de los ERTEs y varias medidas de apoyo a la economía del archipiélago.
Esperemos que los ERTEs diferenciados en Canarias permita que ese 500.000 de personas tenga esperanza.
Si no, no vamos a ser capaces de darle respuesta a lo que se avecina, que es ni más ni menos que una fractura dramática y profunda social y económica en Canarias.
Veremos cuánto de lo comprometido en la tribuna parlamentaria o en llamadas de última hora llega a materializarse, porque el tiempo de las promesas ya queda bastante lejano y toca concretar algo de una vez. También se trabaja, por lo menos es lo que afirmó la ministra de Turismo en la Cámara Baja, se trabaja en sacar adelante la posibilidad de abrir los llamados corredores turísticos, con especial atención a los archipiélagos.
Estamos trabajando tanto con Canarias como Baleares para poder hacer lo antes posible estos corredores seguros, pero también estamos valorando la implementación de posibles rutas seguras con terceros países, siempre que se encuentren en el mismo nivel epidemiológico que nosotros y estableciendo acuerdos de reciprocidad.
Pues lo dicho por Reyes Maroto choca con las últimas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores alemán. El próximo 15 de junio, dentro de muy poquito, Alemania levantará la recomendación de no viajar al extranjero, menos a Noruega y a España. Y todo porque nuestro país mantendrá, si no se modifica antes, hasta el 1 de julio, la cuarentena a los viajeros que lleguen desde el exterior. Digo lo de que no se modifique antes porque quizás cuando caduque el estado de alarma, esta medida pues también caduque. Y en ese camino, para ir cerrando acuerdos de cara al verano, Canarias y Madeira compartirán un corredor turístico. Eso sí, por ahora será necesario dar negativo en los test.
Cualquier canario o canaria que vaya a Madeira irá con un PCR negativo y a la inversa. Vendrá también con un PCR negativo, porque creemos que esto es fundamental para tener turismo seguro.
Palabras de Ángel Víctor Torres tras mantener esa reunión telemática con los representantes del archipiélago portugués. Y apunten una cosa más en este arranque. Tras la reapertura de los centros docentes, la reapertura de ayer sobre el papel, el otro punto de interés sigue estando en las escuelas infantiles. Pues bien, atentos, como decía, porque esta semana, lo que queda de semana, es cierto, esperamos otra orden de la Consejería de Educación para regular desde el próximo lunes la vuelta de estos centros en la etapa de 0 a 3 años. Veremos si esta vez la orden no llega horas antes del lunes y afina también un poco más el tiro. Pasan 3 minutos de las 7 de la mañana, abrimos la portada. Buenos días, Tenerife. Ardiel Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Miguel Ángel.
Vamos con la previsión del tiempo.
Un día más seguiremos pendientes del viento, donde las rachas superarán los 70 kilómetros por hora en cumbres de Tenerife, sobre todo durante la primera mitad del día. Jornada de cielos cubiertos en Lanzarote y Fuerteventura, así como en las islas de mayor relieve, donde se esperan algunas lluvias débiles en el día de hoy. Temperaturas con pocos cambios, hoy máximas de 26 grados y hasta ahora nos estamos encontrando con 20,3 en Santa Cruz de Tenerife, 20,6 en Puerto de la Cruz y en Isaña 10 grados hasta ahora.
Miramos también al tráfico. ¿Situación hasta hora de la mañana?
Pues sin problemas hasta hora de la mañana, las principales vías de la isla de Tenerife.
Comenzamos, como es habitual en estas semanas de coronavirus, con ese balance de lo que nos deja en el archipiélago el COVID-19. 2 nuevos casos, 20 altas y ningún fallecido en las últimas 24 horas.
Canarias ha registrado hasta el momento un total de 2.365 casos acumulados de COVID-19, lo que supone 2 más que en el día de ayer. Del total de casos, 156 continúan activos. Además, 2.048 personas han recibido el alta tras superar el coronavirus, 20 más en las últimas 24 horas. Y la cifra de fallecidos se mantiene un día más en 161 personas.
Pues ya saben que al margen de los datos que transmite la Consejería de Sanidad, también se intenta averiguar cuál es la penetración real del coronavirus en las islas, pues tenemos ya la segunda oleada, por lo menos los datos de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia que ha alcanzado a 1.962 hogares en Canarias.
Sí, estas pruebas han permitido recabar más de 5.000 test válidos y 4.691 extracciones de sangre que servirán para conocer mejor la evolución y características de la pandemia en Canarias y en España, así como su incidencia estadística sobre la población. En esta segunda oleada del estudio, que se ha desarrollado en las dos semanas pasadas, la participación se ha incrementado un 11% sobre la primera oleada desarrollada entre el 27 de abril y el 10 de mayo.
Pues en breve conoceremos seguramente esos datos. Por cierto, que los trabajadores de instituciones penitenciarias de las prisiones acusan al gobierno central y al canario de no hacerles test serológicos de COVID.
Lo denuncian desde la agrupación de los centros de la Administración de Instituciones Penitenciarias. Recuerdan que se sigue sin cumplir la decisión de realización de test a los trabajadores, sobre todo de los penales de Salto del Negro en Gran Canaria y de Taiche en Lanzarote. Además, apuntan que el 3 de mayo la subdelegación del gobierno les confirmó la realización, lo que motivó que la mayoría de la plantilla solicitasen someterse a estas pruebas diagnósticas.
Cambiamos de asunto. Más de 3.000 exámenes de tráfico en Canarias quedaron aplazados por el estado de alarma.
Unas cifras que en todo el territorio nacional es de 450.000 exámenes. Ahora la DGT confirma que el mes de agosto servirá para examinar a los alumnos que quedaron pendientes, más los nuevos alumnos que se han ido incorporando a las autoescuelas una vez que se les ha permitido abrir. Abraham Márquez, de la Asociación Canaria de Autoescuelas.
Pensar que hay muchos alumnos que estaban en prácticas, que la semana del cierre tenían convocados a examen, y que bueno, quizás ellos son los primeros que han acudido a la autoescuela para volver a coger ese ritmo. Estas semanas que hemos empezado, lo que vemos un poquito es la oxidación del alumno de estar en casa, de no tener esa movilidad, de no practicar, y que ahora pues vuelve con mucha premura, con la intención de acabar ese ciclo.
El Teatro Guimerá en Santa Cruz de Tenerife devuelve 13.000 euros de las entradas de los espectáculos suspendidos por el estado de alarma.
En total son más de 300 entradas, cuyo importe han tenido que devolver en los dos primeros días de apertura. La afluencia de público ha sido notable, por lo que el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz ha instalado en el suelo señalizaciones marcando la distancia mínima que debían ser mantenidas entre personas que hacían la cola.
Pues mira, el Teatro Guimerá va más rápido en la devolución que algunas aerolíneas. Y una última cosa de la crónica de sucesos: heridos dos hombres tras un incendio en una autocaravana en Abades.
Se trata de dos hombres de 74 y 69 años. Los hechos han sucedido poco antes de las 8 de la mañana de este miércoles, cuando el Centro Coordinador de Emergencia recibía una alerta en el que se comunicaba que se había declarado un incendio en una autocaravana en la zona de Abades. Efectivos del consorcio de bomberos extinguieron las llamas, que afectaron por completo al vehículo, y el personal del SUC asistió a dos afectados que presentaban intoxicación por inhalación de humo, uno de ellos de carácter moderado y que fue trasladado a un centro de salud de la zona.
7:08 de la mañana, estamos a las puertas de volver a recuperar el fútbol y el baloncesto. Manos da Juan, y muy buenos días.
Saludos, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Comenzamos con buenas noticias. En el Iberostar Tenerife era codiciado por varios clubes el brasileño Marcelinho Huertas, pero renueva por el conjunto tinerfeño y lo hace hasta junio de 2022. Ayer le escuchábamos en el Radio Club Deportivo.
Demuestro que estoy muy a gusto aquí, en Tenerife, y también pues que creo que tenemos un proyecto muy sólido, donde pues bueno, tenemos unos pilares que van a seguir durante muchos años, empezando por el entrenador.
Una noticia que se conoce en vísperas de que el conjunto tinerfeño viaje a Valencia para disputar la fase final de la Liga Endesa, que comienza el día 17. Y otra renovación en fútbol femenino, la de Francis Díaz con el Granadilla Gatesa, un año más con el técnico tinerfeño al frente del banquillo blanquiazul.
Vamos a intentar competir cada semana, por supuestísimo intentar no pasar los apuros de esta temporada, que es yo creo que es lo fundamental, intentar mantener un poco la estabilidad, y a partir de ahí yo creo que la palmera se le hace muy cuesta arriba a casi todos los equipos, porque me consta, y vamos a aprovechar ese impulso para intentar, ya te digo, sobre todo obtener estabilidad, que es lo que se me ha requerido.
Acuerdo cerrado con Francis Díaz. En el Club Deportivo Tenerife, todos disponibles para el primer partido de Liga contra el Fuenlabrada, a excepción de los lesionados Borja Lasso y Massan y el sancionado Aitor Sanz. Y cerramos con un testimonio impactante, el que escuchábamos en la SER desde Indiana, Estados Unidos. El jugador tinerfeño, Ayose García, pasaba por los micrófonos de Radio Club para contarnos las manifestaciones y disturbios que tiene a la vuelta de la esquina por la muerte de George Floyd, y para denunciar los comportamientos racistas que lleva viendo a su alrededor desde que aterrizó en América para jugar en el New York Cosmos y ahora en el conjunto de fútbol del Indiana.
Una cosa que desde que llegué a este país lo he estado viviendo, ¿no? El racismo ha estado siempre a la orden del día en este país, no sé ver por qué. Pero bueno, yo creo que ya esto fue la gota que colmó el vaso, y bueno, yo creo que no pasa algo así desde 1968, si no me equivoco, unas manifestaciones de este tipo, y yo creo que ahora mismo la gente se ha cansado y se ha tomado por un poco hacer justicia a cada uno por su mano.
Siete y diez. Abrimos, vemos las portadas de los periódicos.
El periódico El Día, Sánchez anima al turismo nacional a llenar las islas. En El País, Casado y Abascal responden con ataques a la oferta de unidad de Sánchez. En El Mundo, Sánchez ya ve policía patriótica en la Guardia Civil como Podemos. En el diario.es, un nuevo informe de la Guardia Civil incluye un off the record de Irene Montero descontextualizado para inculpar al gobierno por el 8M. En el confidencial.com, Marlaska cesó al exdirector de la Guardia Civil por no filtrarle la operación de los CDR, y radioclubtenerife.com, indignación entre los trabajadores de Look al comprobar que el parking ha dejado de ser gratuito.
¿Qué generación nos está quedando, como diría aquel, con esto del COVID? ¿La llamaremos generación COVID-19?
Estaba pensando, nos está quedando una generación preciosa.
Sí, la verdad es que sí, no sé si para bien o para mal. Bueno, con este clásico de The Who, My Generation, empezamos hoy y les planteamos la pregunta de la portada, que tiene que ver con lo que comentabas ahora mismo, Ardiel, en radioclubtenerife.com, con ese aparcamiento de Look que ha dejado de ser gratuito para los sanitarios.
Sí, que le parece que se haya vuelto a cobrar a los sanitarios de Look por aparcar. Cree que debería ser gratuito para trabajadores y usuarios del hospital. Esperamos sus respuestas en Facebook, en Twitter, en nuestro WhatsApp 677-926015. Dice Mapi Lugo en Facebook que son unos sinvergüenzas. Y Débora Rodríguez dice, me parece vergonzoso. Al menos los trabajadores deberían tener un espacio gratuito para aparcar.
Pues con los acordes de The Who nos llega un comentario, nos está llegando ahora mismo en el 677-926015. Es una pena, tanto aplauso y ahora los olvidan. Bueno, es una sensación que tienen muchos oyentes. Por cierto, vamos a hablar de este tema en los próximos minutos en la portada.
Sí, hablaremos de esta indignación de los trabajadores de Look al comprobar que el parking ya no es gratuito para ellos, como sí lo ha venido siendo durante el estado de alarma. Les contaremos también cuál es la versión de Sanidad. A las 7:30 hablamos de la falta de agua, de espacios naturales, y a las 8, Hoy por Hoy Canarias.
Ese sonido... ruido, ¿no?, de esta época, ¿eh?, que siempre engancha. Pues con My Generation llegamos a las 7:13 de la mañana. Ahora volvemos.
¿Buscas la máxima calidad? Boschcar Service. ¿Necesitas la mayor garantía? Boschcar Service. ¿Exiges un servicio profesional? Boschcar Service. ¿Quieres estar conectado con tu taller siempre que lo necesites? Boschcar Service. Ven a la red de talleres Boschcar Service. Consulta presupuesto y pide cita en boschcarservice.es.
Cuando abres la nevera para coger una manzanita, pero sucumbes a esa tarta de 3 chocolates, estás pensando con el estómago. Y si eres capaz de pensar con el estómago, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio.
Piensa con los pulmones. Recicla. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
El Rosario vela por tu seguridad en las playas. Ante la necesidad de controlar el aforo y garantizar la distancia de seguridad durante la fase 2 de desescalada, podrás disfrutar de las playas de la NEA, Rada Azul o el Charco de Tabaiba mediante cita previa. Reserva tu día de playa en ayuntamientodelrosario.org. Cuidamos de ti y de los que te rodean. Sé responsable.
Mario Santana, abogado especialista en herencias. Realice sus consultas sin desplazamientos, videoconferencias, por teléfono o por mail. Llame al 922-28-4708 o visite mariosantana.es. Mario Santana, abogado especialista en herencias. 30 años asesorándole.
En el taller de mecánica de Tegas La Gorborana en Los Realejos estamos de promoción. Por el cambio de 2 neumáticos, la mano de obra te sale gratis. Y si cambias el aceite con nosotros, te revisamos los 20 puntos pre y TV también gratis. Además, repostando 30 euros de combustible en nuestra estación, te regalamos la carga de nitrógeno para tus 4 neumáticos. Acércate y aprovecha nuestras ofertas. Con Tegas, tú ganas.
Ha llegado el momento de venir a Optical Day y aprovechar nuestras rebajas hasta el 50% en una gran selección de gafas graduadas y gafas de sol de marca. Ven a vernos porque estamos preparados para recibirte con todas las garantías. Busca tu Optical Day más cercano en opticalia.es.
Encuéntranos en Európtica, Playa de la Arena, Playa de San Juan, Abeje y Los Cristianos, Santa Cruz, Cruz del Señor, Meridiano y Centro Comercial Nivaria.
Ganas de verte, hermano.
Y yo, Quique, tío, de que vengas a Tenerife y salir de casa un fiquito.
Tú llévame a un guayinche para empezar a entender.
¿Entonces qué, te vienes?
Sin dudarlo, amigo. Hago la mochila y voy para allá.
Aquí te espero, en tu casa.
Tenerife te espera. Cabildo de Tenerife.
Hoy por hoy la portada. Miguel Ángel Rodríguez Villar.
7:15, ya lo saben, venimos comentándolo desde primera hora. Indignación entre el personal sanitario del Hospital Universitario de Canarias porque a partir de ayer, si no me equivoco, Ardiel, se ha comenzado a volver a cobrar por aparcar en el UC. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues el parking ubicado junto al UC ha sido gratuito para todos los trabajadores del centro hasta ayer mismo. Los empleados se han llevado una sorpresa este miércoles cuando al querer entrar y estacionar les dijeron que tenían que pagar. Algunos de los profesionales sanitarios lo han explicado de esta forma. Este era el cabreo.
Llegué esta mañana, que bueno, una impotencia con las compañeras, a punto de llorar, porque esto es después de tres putos meses aquí, que nos han tenido, bueno, explotados, ¿no? Sino lo siguiente, que vayan a hacer esta mierda. Primero, que no había, no se ha levantado el estado de alarma, pero ayer cogen, te mandan el comunicado, pero supuestamente es un comunicado de 29 de mayo, según el BOE, por la Seguridad Social, no sé qué convenio tiene la Seguridad Social con ese parking. Lo que sí te digo que lo de esta mañana fue una puta locura. Y el cómo fue que cuando llamaron a la policía local, ¿qué hizo la local? Cerrarnos espacios, prohibir que entráramos al parking, porque no había manera ni de que entrara una ambulancia a urgencia.
Bueno, justificamos las palabras de indignación, alguna palabra malsonante, pero bueno, entiendan las circunstancias.
Sí, es la sorpresa que se encontraban por la mañana. Bueno, desde la gerencia de Luque dicen, bueno, confirman esta situación y recuerdan que existe una orden del 29 de mayo de la Consejería Canaria de Sanidad por la que, entre otros, se suprime la gratuidad del servicio de aparcamiento reconocido al personal del Servicio Canario de Salud durante la pandemia, y añaden que con la desescalada se ha quitado esta opción, que era por situación de emergencia, por la carga asistencial y por la dificultad de traslado. Además, desde Sanidad explican que esta situación se ha dado en toda Canarias por una orden del consejero. Solo hay 5 ingresados de COVID en UCI y 27 en plantas en toda Canarias. Los hospitales no tienen carga asistencial que justifique esta medida.
Cati Darias, Intersindical Canaria, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué le parece la respuesta de Sanidad? ¿La entienden?
Bien, pues no la entendemos. No la entendemos porque si bien es cierto que la carga asistencial de los pacientes COVID ha disminuido, estamos en un proceso de desescalada donde no es que estén quedando huecos libres. La desescalada asistencial significa precisamente que el resto de pacientes que en un periodo donde había que dedicar todos los esfuerzos a la atención de los pacientes de COVID no fueron atendidos, pues se están atendiendo ahora, con lo cual la presión asistencial se sigue manteniendo. Hay que poner en antecedentes esta situación. El parking, los parkings de toda Canarias para los trabajadores del Servicio Canario de Salud eran gratuitos. Se ganaron mediante sentencia, ¿bien? Por aquello de que no era lícito que los trabajadores tuvieran que pagar por trabajar. En el año 2012, dentro del paquete de medidas de recortes de derechos a los trabajadores, se impone el pago de los aparcamientos al conjunto del Servicio Canario de Salud para los trabajadores y, por supuesto, ya no hablemos de la injusticia con los usuarios.
Para los usuarios, efectivamente, porque aquí hay otro problema importante con ese tema.
Importantísimo. Ya no hablemos de esa injusticia sangrante de personas que tienen que permanecer 4 o 5 horas en un centro hospitalario para ser atendidos y están haciendo un verdadero copago de la sanidad a través del parque. Bien, a partir del 2012, todos los parkings son de pago y con motivo del estado de alarma, es precisamente Intersindical Canaria la que solicita tanto la ampliación de las plazas por aquello de que con la situación de emergencia no se podían desplazar 2 personas en el mismo vehículo al principio.
Y después los medios de transporte público estaban como estaban.
Exacto. Y la gratuidad de los mismos. la gratuidad de los mismos es una reivindicación histórica, no es una reivindicación para ahora. Sí. Ahora lo han, de alguna manera, concedido, pero podían haber esperado a la finalización del estado de alarma.
Señora Darias,
para retirar la medida.
¿Se sienten los sanitarios maltratados después de una situación de estrés, de ansiedad y de trabajo en primera línea frente al COVID?
Por supuesto que se sienten maltratados. Vemos la hipocresía de todo ese conjunto de alabanzas llamándonos héroes y después, a la medida, lo más rápido posible, nos vuelven a aplicar todo tipo de medidas de recorte. Y sobre todo hay que poner en antecedentes una cuestión. Los trabajadores aparcábamos en esas explanadas. Es el gobierno de Canarias el que cede, regala suelo público a unos empresarios para que construyan sus empresas privadas.
Es que el problema surge precisamente de lo que usted está diciendo ahora mismo. El problema surge de esa decisión. Y claro, usted lo acaba de poner sobre la mesa. Aquí no estamos hablando solo de los sanitarios, estamos hablando de muchos acompañantes, de gente con problemas que tiene que ir todas las semanas al hospital y que se les da un dineral, porque es que no son parking baratos.
No, desde luego que no son baratos. Y usted va a un centro comercial, que es una actividad más o menos relativamente de ocio, y tiene a disposición su plaza de aparcamiento. Va a un hospital, que es una actividad obligada, donde se puede estar jugando la salud y la vida, y pasa por caja en una jornada, a lo mejor para un procedimiento de diálisis, una quimioterapia o el acompañamiento a un paciente que esté en la UBI, por lo corto que son los periodos de visita, y puede gastar en ese día, a lo mejor diariamente, 15, 20 euros de parking siendo usuario por utilizar la sanidad. Por lo tanto, es esta especie de hurto que se le está haciendo a las arcas públicas, dándole a empresarios privados terrenos públicos para que construyan sus empresas de explotación con concesiones de hasta 70 años, es para luego sangrar tanto a los trabajadores como a los usuarios con el cobro de un aparcamiento, es realmente lo que indigna al conjunto de los trabajadores.
Pues vamos a ver si esto acaba resolviéndose tarde o temprano, porque volvemos a decir, en este caso, pues ha pasado con los sanitarios, con los trabajadores, pero aquí estamos todos, o estamos siendo, cada vez que visitamos y que vamos al hospital, afectados por esta situación. Cati Darias, de Intersindical Canaria, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Hoy por hoy la portada. Miguel Ángel Rodríguez Villar.
Cambiamos de asunto. Le ponemos otra cara a este inicio en la portada, porque si usted vive en Santa Cruz de Tenerife, seguramente en los últimos días, en las últimas semanas, se habrá dado cuenta que en algunos árboles pues se han colocado unas cajas para dejar lo que puedas. Lo que puedas para apoyar a esas familias, a esas personas vulnerables que lo están pasando mal en estos momentos con el parón económico, con la crisis económica y con el COVID. Es una noticia que leíamos en El Día estos días y queríamos pues profundizar un poquito más en esta, no sé si acción solidaria. Lucía Alonso, delegada en Tenerife de la ONG Luz Azul, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste esta bonita iniciativa? Yo la he explicado un poco a grandes rasgos, ¿pero qué están haciendo?
Pues las cestas solidarias sirven para que las familias más perjudicadas por el coronavirus, sobre todo, tengan sus necesidades básicas de alimentación cubiertas. En las cajas aparece un cartel que pone "deja lo que puedas y coge lo que necesites", que es su lema. Y como usted dice, consiste en que la gente que más lo necesita pase y coja lo que necesite, sea comida, sea un bote de champú, lo que haya, sí. y quien pase y que lo necesita lo recoja. Y la caja se autoabastece sola, yo solo paso de vez en cuando para ver si alguna se ha roto, se ha caído, si llueve, pues protegerla, claro. Cosas así.
Si no me equivoco, esto se está haciendo en 11 ciudades de todo el país. Yo no sé cómo ha sido la recepción en Santa Cruz de Tenerife.
Bastante buena, yo estoy súper contenta, la verdad. Se han puesto 5 cajas y 3 funcionan muy bien, bastante bien, pero 2 las han robado, las robaron esta semana.
Qué pena.
Y entonces pues ahora se van a poner otras 7 más o menos hasta llegar a una docena.
Yo no sé si ha tenido usted alguna, no sé si una buena llamada de gente que la ha felicitado, que felicita esta iniciativa un poco para solventar lo que estamos viviendo estos meses con muchas familias pasándolo mal.
Sí, yo estoy súper contenta, la gente está ayudando un montón y mis amigos y el grupo de voluntarios que hay aquí apoyando un montón.
Bueno, por cierto, ¿dónde están las cajas colocadas, por si hay algún oyente que quiere colaborar?
Vale, pues hay una en la calle Simón Bolívar, otra en la calle Miraflores, que es la calle que está enfrente del hospitalito, uh-huh, al lado del Mercadona. Hay otra en el camino Santa Rosa de Lima, en Guamasa, y luego están las dos que robaron, pero que se van a reponer, que es una en la calle Ramón y Cajal y otra en la calle Villalba.
Muy bien, pues ya saben dónde están, si quieren colaborar, si quieren poner su granito de arena, magnífica iniciativa de la ONG Luz Azul, con esas cajas solidarias. Lucía Alonso, delegada en Tenerife de la ONG, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, adiós.
Cuatro minutos para que sean las 7:30 de la mañana en Canarias. La verdad es que con iniciativas de este tipo a uno le cambia la cara. A pesar de que algunos hayan robado un par de estas cajas, vamos a ver si no vuelve a ocurrir. Abrimos esa ventana a las redes de todos los días. Irma Servino, muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel Ángel.
Ardiel ya está por aquí. Yo
aquí
empiezo por ti, Ardiel, porque claro, sesión en el Congreso, discusión y tendencias y tú más, yo menos en Twitter.
Y a ver quién tiene el descalificativo.
La palabra más gruesa.
Más gruesa, más alto, más... Sí, en fin, yo te lo voy a resumir con un tuit que escribía ayer Gervasio Sánchez. Decía, el espectáculo dado por los políticos en el Congreso de los Diputados durante el día de hoy es un insulto a la memoria de las decenas de miles de víctimas de la pandemia. Hubiese sido mejor que se callasen durante el primer día de luto, decía.
Yeah. Bueno, van pasando las semanas y la actitud en el Congreso tampoco es que vaya mejorando mucho.
No ayuda nada.
No ayuda nada. Pues en Twitter tenemos una, no sé si un reflejo también de lo que pasó ayer en la Cámara Baja, que por cierto, leíamos ayer en El País algo que tiene que ver con Twitter precisamente y sobre la ideología de esta red social, o por lo menos el trasfondo de muchos mensajes.
Es que cuenta el periódico El País que en Twitter hay quien vive bajo la impresión de que la derecha ha invadido la red con bots. Mediante un análisis que se han hecho de 600.000 tweets y retweets producido por 160.000 cuentas a finales de mayo, El País ha comprobado que esa impresión tiene cierto fundamento. Si hay más tuiteros en España apoyado causas políticas de derecha con cuentas creadas en los últimos meses. Es decir, que estas cuentas conservadoras han experimentado desde el inicio de la pandemia un crecimiento solo comparable a lo que fue el 15M para la izquierda.
Bueno, interesante artículo. Si no lo han leído, la verdad es que para analizar estos movimientos que estamos viendo en las redes sociales, muy interesante. Donde sigue habiendo movimiento, Irma, es en el mundo Trump y en... Sí, porque esto ya es el mundo Trump. Y en lo que está pasando en las calles de Estados Unidos, porque a pesar de las barrabasadas que dice Trump en Twitter, la gente sigue saliendo a la calle y cada vez más.
Sí, es la imagen que sigue despertándonos todas las mañanas, porque allí de madrugada es cuando... De madrugada aquí en España, cuando allí se movilizan en las calles. El Pentágono fue ayer tendencia, con más de 15.000 tweets, porque, bueno, le han salido, digamos, quienes están en contra ahora del presidente Trump, su propio jefe del Pentágono, el secretario de Defensa, que rechaza el despliegue del ejército para contener las protestas. Esto se ha hecho viral en las redes. Se desmarca de Trump, dice que solo debe sacarse al ejército en situaciones extremas y que es más adecuada la Guardia Nacional. También el que fue el primer secretario de Defensa de la era Trump, sí, James Mattis, también acusó de intentar dividir el país y de abusar de su autoridad. Y ayer Trump rebajó el nivel de número de tweets, pero lo relevó su hijo Donald Trump Jr., que él empezó a escribir por el padre. Y bueno, también ayer la Casa Blanca vio conocer el estado de salud del presidente de los Estados Unidos. Dos cosas, no ha sufrido efectos secundarios por el uso de la hidroxicloroquina, pero sí que está obeso, pesa 110 kilos.
Eso no hacía falta ningún estudio de salud para verlo, pero bueno, se ve a simple vista. Pero bueno, oye, para quitarnos el mal sabor de boca de lo que pasó ayer en el Congreso y de la situación también con ese conflicto racial en Estados Unidos, Irma, tú tienes una imagen, porque claro, estos días estamos viendo a muchos políticos, no solo en España, entrar desde casa en esas reuniones telemáticas, bueno, ayuntamientos, congresos.
Alguna concejala o sí, alcaldesa pues, desde una hamaca.
Tumbona. Pues sí, prepárate, sí. Escucha lo que pasó en Irlanda. Cuéntalo, Irma.
Bueno, pues que el eurodiputado irlandés Luke Flanagan, que es de Izquierda Unitaria Europea, participó en una comisión de la agricultura del Parlamento Europeo sin pantalones. Estaba él, y bueno, él lo sabía, pero él no se daba cuenta de que lo sabían los quienes estaban viéndolo.
El encuadre, el encuadre.
Claro, el encuadre, sentado en el borde de la cama con una camisa azul muy bonita y ya debajo, bueno, pues en calzoncillos, y él pues estaba así como tocando los muslos y esa imagen se estaba viendo. Bueno, mantuvo el tipo el presidente de la comisión, aunque se le notaba que quería reírse. El eurodiputado ha recibido un montón de mensajes en su Twitter y se lo ha tomado con un humor que la verdad que bueno, es de agradecer.
Es que los calzoncillos destacaban porque eran calzoncillos blancos, sí. O sea, se notaba, ¿eh?
O sea, se hizo lo que se suele decir con los presentadores informativos, que van enchaquetados, sí, de cintura para arriba, y la broma es que van de bermudas de cintura para abajo. Bueno, acabamos la sección con una sonrisa, que siempre es bueno. Irma, muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Son las 7:30 de la mañana en Canarias.
Hoy por hoy, la portada.
El gobierno trabaja ya en la situación laboral tras el estado de alarma y plantea extender los ERTEs por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre.
Sí, es una propuesta que no ha gustado nada a los empresarios. Nos lo cuenta Rafa Bernardo.
La propuesta que el gobierno ha puesto sobre la mesa del diálogo social es prorrogar los ERTEs por fuerza mayor, que ahora caducan el 30 de junio, hasta el 30 de septiembre, y cuando se acerque ese momento estudiar si hay que hacer una nueva prórroga y con qué condiciones. Además, Trabajo quiere que en estos ERTE haya más participación de los trabajadores, y por ello plantea que en las renovaciones de estas suspensiones de empleo sea obligatorio dialogar con los representantes de los trabajadores, calendarios, condiciones, medidas complementarias, porque ahora solo requieren la voluntad del empresario y la autorización administrativa. Según fuentes de la negociación, a la patronal no le gusta esta propuesta, quiere más tiempo de ERTEs y no quiere negociar con los trabajadores, así que se ha acordado continuar con el diálogo la semana que viene.
Y una cosa más, porque Sanidad considera que cumple los requisitos para que todas las islas pasen a la fase 3.
Una fase previa hacia la nueva normalidad. De esta forma, el lunes 8 de junio, toda la comunidad autónoma estaría en esta situación que ya han entrado el pasado lunes las islas de La Graciosa, La Gomera y El Hierro, donde sigue sin declararse casos de COVID. Y una vez que todas las islas están en fase 3, la Consejería Regional pedirá al Ministerio la posibilidad de retomar los viajes interinsulares.
7:32, vistazo al tráfico, que parece que se van calentando poquito a poquito las carreteras.
Sí, tenemos algo de tráfico denso por la TF5 sentido Santa Cruz, en Tacoronte y también Los Naranjeros.
Tiempo también para conocer el enfoque de Francisco Pomares.
Ayer, Alemania levantó la recomendación de no viajar a todos los países de la Unión Europea, que dejará de ser efectiva dentro de 10 días, a partir del 15 de junio. Los alemanes podrán desplazarse sin limitaciones por el territorio de la Unión y espacio Schengen, con la única excepción de España, excluida de la lista de países autorizados, no por razones sanitarias, sino por el viejo mecanismo del quid pro quo. El gobierno federal declaró ayer que la prohibición de viajar a España, que no tiene nada que ver con la enfermedad, sino con la cuarentena decretada por Sánchez a todo visitante de fuera, concluirá en el mismo instante en que España levante a su vez la cuarentena obligatoria prevista para los comunitarios. Sorprende mucho que el gobierno del país que más depende económicamente del turismo en toda Europa, Italia tiene más turismo que España, pero su aportación a la economía nacional es menor que la española, haya actuado con tan poca cabeza en este asunto. Ayer la ministra de Turismo intentaba aclarar que Alemania levantará sus restricciones cuando en España se dejen cerrar a los ciudadanos alemanes que lleguen. Pero eso es ahora baladí. Sinceramente, no creo que Alemania sea menos cauta o rigurosa con la seguridad de sus viajeros que España. Lo que creo es que aquí se hacen las cosas según se le van ocurriendo a alguien. Y me parece que para el sector puede resultar muy dañino un hipotético retraso de la actividad hasta el 1 de julio, fecha en la que Sánchez dijo que se levantaría la cuarentena obligatoria de los visitantes de fuera.
7:33, tiempo para recordar la pregunta de esta mañana de La Portada.
¿Qué le parece que se haya vuelto a cobrar a los sanitarios de Luke por aparcar? ¿Cree que debería ser gratuito para los trabajadores y los usuarios del hospital? Bueno, dice en Facebook Maribel Pérez, eso es de sinvergüenza. Para trabajar, todos los empleados deberían de tener donde aparcar y gratuitamente.
En WhatsApp 677-926015, pues dos mensajes que quizás son contrapuestos. Uno nos pone la imagen de Rodrigo Rato y nos pone, es el mercado amigo, a raíz del precio y del pago del parking. Y otro oyente que nos dice, son unos héroes porque nos han salvado. Ahora bien, si el parking debe ser gratuito para ellos, ¿por qué no para todos? Bomberos, profesores, personal de Mercadona, barrenderos, funcionarios, ayuntamientos, y ahí sigue. Opiniones, opiniones para todos los gustos, como se suele decir. 7:34, ahora volvemos.
¿Buscas la máxima calidad? Bosch Car Service. ¿Necesitas la mayor garantía? Bosch Car Service. ¿Exiges un servicio profesional? Bosch Car Service. ¿Quieres estar conectado con tu taller siempre que lo necesites? Bosch Car Service. Ven a la red de talleres Bosch Car Service. Consulta presupuesto y pide cita en boschcarservice.es.
El Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife continúa en estos momentos acompañando a los emprendedores. Si tienes una idea de negocio, te daremos las claves para que tu proyecto empresarial o profesional se convierta en una realidad. Llama al 922 100 405. Solicita tu cita, infórmate de cómo hacer tu plan de viabilidad, de las ayudas o líneas de financiación. Proyecto subvencionado por el Servicio Canario de Empleo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Con Autoracing, alquila un coche de la categoría Outlet y recupera el importe en el momento en el que decidas comprar uno de nuestros vehículos de ocasión. Acumula dinero y quédate un coche de manera fácil y a un precio imbatible. Infórmate en www.autoracingoutlet.com.
No solo somos únicos por el sol, la playa o la montaña. Lo que de verdad nos hace ser genuinos es cómo somos, cómo sentimos, cómo compartimos lo que tenemos, cómo vivimos, cómo reímos. Esto es lo que realmente nos hace ser genuinos. Y esto marca la diferencia. Hiperdino, genuinamente canarios.
En Hospital Parque queremos contarte las medidas que hemos tomado para proteger tu salud. Hemos habilitado protocolos y circuitos de baja y de no exposición COVID, limitado la afluencia y ampliado espacios. Y nuestro personal está equipado con todos los medios de protección. Hospital Parque. La confianza también se contagia.
Porque sabemos lo que vale tu tiempo, en ITV Canarias reducimos un 30% los tiempos medios de espera. Ven a pasar la ITV a Mayorazgo, la Cuesta Taco o Los Rodeos y gana un magnífico Toyota Yaris. Consulta las bases y reserva tu cita en itvcanarias.com, tus estaciones más cercanas.
Hola vecino, hoy quiero darte las gracias por ayudarme a ser grandes amigos, a confiar en la gente de aquí y a crecer en esta tierra, que bien lo merece. De vecino a vecino, han sido 10 maravillosos años. Vecino, gracias por invitarnos a tu mesa. Líder Canarias, 10 años avanzando a tu lado.
Hoy por hoy la portada. Miguel Ángel Rodríguez Villar.
Atentos porque muchos municipios en la isla de Tenerife están haciendo cuentas con el agua, y se han dado cuenta que quizás este verano tengan que asumir cortes en el suministro. Hablo sobre todo de los municipios del noroeste de la isla, San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos, El Tanque, Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte. Precisamente tenemos al teléfono al alcalde de Buenavista, Antonio González. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estos 7 municipios, incluido el suyo, han pedido a los vecinos que moderen el consumo de agua porque a lo mejor este verano van a tener que enfrentarse a cortes, como decía, en el suministro por falta de agua.
Sí, bueno, nosotros no... digamos que lo que le pedimos a los vecinos es que hagan un uso responsable porque, bueno, tenemos limitaciones, siempre hemos tenido limitaciones a la hora de traer el agua para Buenavista, de almacenarla. Y dentro de esas limitaciones hemos observado con cierta preocupación, además es una cuestión conjunta entre todos los ayuntamientos, que en el confinamiento, pues obviamente como no se podía salir de casa y además el tiempo estuvo bastante bueno, pues las alternativas a ir a la playa y demás pasaban en muchos casos pues por tener una piscina en casa. Entonces, bueno, visto esas limitaciones de poder traer pues agua y tenerla acumulada en el municipio, creímos conveniente en todos los municipios pues sacar esta nota de prensa, entendiendo que sí, que ahora mismo lo que es el suministro, pues sí que lo tenemos garantizado, pero como ha sido un invierno bastante seco y también esperamos que el verano lo siga siendo, en base a nuestra experiencia, las lluvias no llegan hasta bien entrado el mes de octubre, cuando llegan en el mes de octubre, creemos necesario pues hacer un llamamiento pues para que todos y todas nos impliquemos en esta tarea y no nos veamos obligados pues precisamente eso, a hacer restricciones, a hacer cortes, que yo creo que es una situación a la que nadie quiere llegar porque llevamos muchísimos años sin hacerlos y no vamos a volver a ese tipo de situaciones que sí se daban con bastante facilidad en el pasado.
Claro, cuando uno habla de la comarca noroeste, lo que menos piensa, alcalde, es que haya problemas de agua, sinceramente, desde el desconocimiento. Pero es lo que dice usted, el confinamiento ha provocado que nos quedemos en casa, que muchos tiren más del agua, como dice usted, para llenar alguna piscina, para regar, y lo que piden es exactamente ahora mismo eso, pues no utilizar agua de consumo, agua pues destinada al consumo humano para regar jardines o huertas y para las piscinas, para las famosas piscinas.
Sí, bueno, la comarca noroeste realmente siempre ha tenido, aunque nosotros a nivel, digamos, paisajístico, podamos entender que no tenemos ese tipo de problemas, sí es verdad que nuestras canalizaciones y nuestros depósitos siempre han estado limitados. Es importante decir que nuestro funcionamiento, estamos todos encadenados, y después que ya no es solamente, uno siempre piensa en la capacidad de los depósitos, de cuánta agua somos capaces de almacenar para aprovisionarnos, pero también es importante señalar que las canalizaciones pues también están limitadas y que por mucha agua que nos quepa a nosotros, por muy grande que sea un depósito, si las canalizaciones no son capaces de traer todo el agua, o quizás hay un fallo que al estar dentro de una cadena pues cualquier fallo en cualquiera de los municipios nos influye a los demás, pues sí nos vemos que el sistema pues está limitado, ¿no? Entonces, dentro de esa limitación, nosotros lo que queremos es dar la información para que la gente la entienda, y obviamente nos hemos enfrentado a una situación muy difícil, ¿no? Y está claro que las personas pues se han visto obligadas a buscar alternativas. Yo creo que el comportamiento de la gente durante todo este periodo ha sido ejemplar, pero bueno, nos enfrentamos ya a un periodo diferente que nosotros, fruto de ese trabajo continuo con el resto de municipios, ahora lo que tocaba era hacer un llamamiento a la responsabilidad para que ningún municipio pues se vea abocado a hacer ningún tipo de restricción, a tirar de otro y que todos nos veamos influidos en hacer un corte.
Al margen de este asunto, señor González, aprovecho siempre cada vez que tengo algún alcalde de algún municipio de la isla para preguntarle por la situación socioeconómica del municipio, no solo por el problema de las arcas públicas, del dinero que queda y que va quedando para responder a las peticiones de la ciudadanía ante este parón económico. ¿Cuál es la situación de Buenavista?
Bueno, pues Buenavista es un municipio pues que dentro de lo que cabe no es un municipio turístico por tal y como se entiende otros grandes municipios turísticos, pero sí es verdad que tiene mucha influencia dentro del sector servicios, y ese sector servicios ligado a la restauración sí que se ve bastante influido por este corte, ¿no? Después tenemos dentro del municipio también el caserío de Masca, que obviamente ese sí que es un lugar...
Visita obligada siempre de los turistas, efectivamente.
Sí, exactamente. Y ese tiene quizás una configuración completamente diferente al resto del municipio, y ahí sí que nosotros tenemos una incertidumbre muy grande, porque va a depender de cómo se abra y cuándo se abra y todo ese tipo de decisiones que además no nos atañen a nosotros. Después sí es verdad que hemos amortiguado, por otra parte, hemos amortiguado parte del golpe, porque sí es verdad que tenemos un peso específico del sector primario, y eso ha hecho que mucha gente haya seguido trabajando durante todo este tiempo y haya pues seguido percibiendo lo que se percibe. Cuando se retiren todas las medidas, o cuando se vayan retirando las medidas y, digamos, lo que yo llamo el piloto automático, ¿no? Sí. Cuando se empiece a retirar el piloto automático y empecemos a enfrentarnos a la realidad económica, podremos ir viendo cómo se van enfrentando los diferentes, digamos, establecimientos a todo esto. La experiencia por ahora es positiva, en el sentido de que quien va abriendo va, digamos, recuperando la normalidad de su actividad, con todas las restricciones sanitarias obviamente que se establecen, pero sí, yo personalmente, bueno, y el equipo también de gobierno, está bastante pues preocupado, sobre todo por la situación de incertidumbre, porque no puedes, digamos, planificar ni mucho ni poco, porque realmente te vas enfrentando a las decisiones conforme te las vas encontrando, y eso no es lo ideal para el trabajo este que desarrollamos nosotros en el ayuntamiento. Eso no es lo ideal. Lo ideal es poder planificar, aunque se tuviera poco, pues poder planificar, pero como que siempre te estás preparando para por si para lo peor.
Claro.
Y luego pues vas un poco decidiendo en franjas de 10 días, de 15 días, y vas tomando decisiones.
Pero tiene problemas presupuestarios a la hora de responder a esta crisis, sí.
El ayuntamiento también, dentro de... A ver, nosotros hemos sido un municipio bastante golpeado por la anterior crisis. Nosotros teníamos un nivel de endeudamiento en 2011 de los más importantes de Canarias, y se ha ido corrigiendo durante todos estos años. Pero es verdad que nosotros no somos un ayuntamiento, el típico ayuntamiento que está pidiendo que se le deje utilizar los fondos que tiene en el banco, porque es que realmente nosotros fondos en el banco no tenemos. Nosotros sí que tenemos garantizado, en base a la planificación de tesorería que hemos hecho para el resto del año, nosotros sí que tenemos garantizado el normal funcionamiento del municipio, de los servicios básicos del municipio y programas en servicios sociales y también de apoyo a los autónomos y las pymes del municipio. Es verdad que son apoyos pues bastante pues humildes. Queremos implementar muchos más recursos según nos vayan llegando pues todas estas líneas de financiación que se están prometiendo desde otras administraciones, pero por lo menos la garantía de funcionamiento sí que la tenemos. Es verdad que no somos un municipio que tenga millones de euros en los bancos como pudieran ser otros municipios con muchísimo más grandes. Eso, bueno, es un factor que también está ahí, ¿no? Es la otra municipalidad también, ¿no?
Efectivamente. Antonio González, alcalde de Buenavista del Norte, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en Hoy por Hoy La Portada. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Hoy por Hoy La Portada. Miguel Ángel Rodríguez Villar.
Cuando pasamos a la fase 2 en la isla, se habló mucho de volver a las playas y también se habló de volver a los espacios naturales de Tenerife y también al Parque Nacional. Un acceso que estaba limitado y que está limitado, pero que ha generado pues más problemas de los esperados. Isabel García Hernández, consejera insular del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Porque resulta que se han encontrado con aglomeraciones, por ejemplo, en el Teide, y con personas rompiendo, por ejemplo, los precintos de seguridad colocados en los aparcamientos.
Sí, el fin de semana pasado tuvimos un acontecimiento en el Teide poco cívico por parte de las personas que acudieron a visitar el lugar, a visitar los tajinastes rojos ahora que están en flor. Y bueno, nosotros habíamos limitado desde el Cabildo los aparcamientos en las zonas de mayor afluencia de personas, porque así lo dicta la orden ministerial, reduciéndolos a un 20% en aquellos puntos más visitados, como son los Roques de García, las minas de San José, el parador en realidad se encuentra cerrado, así como el teleférico, y nos encontramos con una situación el fin de semana desagradable, en el sentido de que las personas subieron en gran número, más de lo esperado, a pesar de que hemos hecho un llamamiento de que el acceso a los medios, al medio natural, sea en la medida de lo posible progresivo y escalonado. Pero bueno, acudieron muchísimas personas, y lo peor no es que acudieron, porque bueno, ahí es una carretera insular y pueden desde luego disfrutar y pasear por el lugar y transitar por la carretera, pero lo que pasó fue que no respetaron los balizamientos, las señales que limitaban estos aparcamientos, y se aparcaban pegados a las cintas o algunas incluso llegaron a romperse
y a volar encima esas cintas que acaban en zonas protegidas.
Sí, porque luego esos plásticos, hombre, procuramos siempre los agentes medioambientales recoger, pero evidentemente siempre puede haber alguna que vuele más allá y luego pues ahí queda, ¿no? Entonces, bueno, pues las personas se aglomeraron de manera indebida, no respetando los balizamientos, y además aglomerándose de manera totalmente desaconsejable, o vamos a decir prohibido,
claro,
no desaconsejable, sino prohibida, sin mascarilla, sin respetar la distancia social, todas las personas pegadas unas a otras, simplemente por hacerse una foto, o por estar en un mismo punto al mismo tiempo.
Y consejera, una duda, porque sí. Claro, aquí llevamos varios días hablando de los controles de acceso a las zonas de baño y a las playas en muchos municipios. ¿No puede haber un control de acceso al Parque Nacional? En este caso, en esta fase en la que estamos, pues ahora mismo caminando todos en el plan de desescalada.
Bueno, nosotros evidentemente cuando leímos la normativa que a la que nos obliga el ministerio, evidentemente nos planteamos un control de acceso. Lo que pasa es que claro, esta norma está preparada quizá, o así lo entendimos desde el Cabildo, para parques que tienen como el Retiro, que son parques que tienen un cierre físico. Sí. Y que el control pues puede ser más fácil de ejecutar, ¿no? En un parque como el del Teide, controlar los accesos es prácticamente imposible porque hay varias carreteras y además es un parque que tiene una carretera que no se puede cerrar, es una carretera insular, que es imposible limitarla en el sentido de, para la circulación. Entonces, optamos por limitar los aparcamientos, así nos lo recomendó la subdelegación del gobierno cuando le hicimos la consulta, considerando de que limitando los aparcamientos se disuade y se envía un mensaje de que la limitación de estancia en ese lugar está limitada pues ya por el propio número de coches. Allí todo el mundo va en coche, no van caminando. Entonces, el hecho de que ya la persona vea que no puede dejar, que el aparcamiento está lleno, lo que tiene que hacer es continuar, y si no tiene hueco para dejar su vehículo, evidentemente
pero
ahí
visto,
es un sitio...
Sí, claro, pero visto lo que ha pasado el pasado fin de semana, ¿piensan en otras medidas para lo que viene por delante?
Bueno, lo que vamos a hacer es lo que hicimos el fin de semana pasado, puesto que no podemos cerrar las carreteras que acceden al Parque Nacional, sí haremos una llamada a la Guardia Civil, como hicimos el fin de semana pasado. Subieron allí 4 destacamentos, 3 del norte y 1 del sur, y se dedicaron a supervisar y a vigilar y a poner orden en las zonas donde no había orden. Allí, desgraciadamente, fueron multadas muchas personas, y este fin de semana tenemos pensado solicitar la ayuda también de estos efectivos para que no se produzcan este tipo de situaciones que no respetan la salud, porque no nos olvidemos que ahora estamos limitados por una situación de alarma todavía, y lo que rige ahora son normas sanitarias que hay que cumplir obligadamente, y no podemos poner en riesgo la salud de los demás de manera tan alegre, ¿no? La de las personas que estaban allí y la de los propios agentes medioambientales también.
Hablando de espacios naturales, le cambio de zona, porque estos días ha vuelto a ser otra vez noticia lo que pasa en la caleta de Adeje, esa situación que también esa situación ilegal en el espacio natural, no solo por la acampada, sino también, ahora mismo, usted lo comentaba, por la situación sanitaria. ¿El Cabildo ha planteado alguna denuncia, alguna queja? ¿También se ha dirigido al SEPRONA de la Guardia Civil?
Sí, por supuesto. Nosotros, cuando este grupo de gobierno llegó al Cabildo, fue un problema que encontramos nuevamente, porque la caleta ya ha sido desalojada en varias ocasiones. Y cuando yo reuní a las partes implicadas, porque el tema de la playa de la Caleta es un lugar en el que tienen competencias distintas administraciones, está en primer lugar el ayuntamiento con una situación de ocupación ilegal y situación social de una serie de personas a las que tiene que atender, identificar y luego ver su situación socioeconómica, ver por qué estas personas no tienen casa, no tienen dónde residir. Esa es la primera administración implicada, y luego, por supuesto, el Cabildo, que tiene que velar por la preservación del espacio natural protegido. Además, es una zona también de nidificación de aves y tiene distintos niveles de protección. Luego está el SEPRONA, que también tiene que mantener el orden público en los lugares de la naturaleza donde no se respete la naturaleza y el medio natural, y luego está la delegación del gobierno, que también se propone la delegación del gobierno.
Son muchos, alguno debería actuar, si son tantos.
Y Costas también tiene competencias, por supuesto, por tratarse del litoral, ¿no? Entonces, el Cabildo lo que ha hecho es tratar de organizar a todos estos sectores, que es lo que se ha hecho en otras ocasiones, cuando se han hecho otras desalojos también se han hecho de manera coordinada, porque así hay que hacerlo. Entonces, esta consejera se puso en contacto desde el mes de febrero, mantuve ya una reunión para dictar unas instrucciones y una especie de convenio donde cada uno mantenga sus competencias alargadas en el tiempo, porque todos coincidíamos en que el problema de la caleta conlleva un problema de vigilancia posterior al desalojo.
Claro, para que no vuelvan a entrar.
Claro, porque es lo que está ocurriendo. Se ha desalojado en tres ocasiones y en estas tres ocasiones han vuelto, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando ahora, con una vez que hagamos este nuevo desalojo que está previsto, pues estamos buscando fórmulas para mantener allí una vigilancia, por lo menos que se alargue durante seis meses, de seis meses a un año, posterior a lo que sería la evacuación del lugar y a la destrucción de las chozas y casas que hay allí, que se han construido de manera espontánea y que han roto el han roto con todos los criterios medioambientales, ¿no?
Está claro. Pues sí. a ver si se consigue que se aplique ese protocolo, porque la verdad es que la situación, no solo la situación medioambiental, sino la situación relativa a toda esta pandemia que estamos viviendo, las imágenes de la caleta, pues allí parece que no están ni en la fase 24. Allí viven de otra manera los que han acampado allí.
Libremente. Efectivamente. Sin cumplir normas, digamos. El ayuntamiento tiene una preocupación, y es que estas personas, al no tener vivienda, pues al echarlas de la playa, pues irían a parar a otros lugares, a las calles,
claro,
a los parques.
Claro, el problema que aquí hay personas que tienen problemas, que efectivamente que no tienen un lugar a donde ir, que vamos a sacarlos, si quiere, consejera de la ecuación, y después están los que van allí a pasar el día, la semana, el mes, medio de vacaciones, que eso tampoco se entiende, pero bueno.
Claro, el problema es que luego hay una convivencia con las personas locales que quieren ir a disfrutar de la playa, y evidentemente hay un problema de convivencia, pero bueno, nosotros desde el Cabildo estamos trabajando en ello. Bien. La verdad es que no hemos dejado de trabajar en el asunto de la caleta, pero bien es verdad que con el tema de la alarma, pues la situación se nos quedó un poco paralizada, porque los procedimientos administrativos, piensen que a estas personas hay que notificarlas primero, comunicarles que se les va a derruir con una orden judicial, pues la construcción, si la tienen, ¿no? Porque allí hay casetas de campaña de quita y pon, que son más, digamos que se pueden mover con mayor facilidad, y luego hay construcciones ya pues hechas con piedra, con una especie de choza. También hay cuevas que han sido también prolongadas, entonces hay que ir con todas las de la ley, digamos, para hacer una limpieza integral.
Muy bien,
en eso estamos.
Isabel García Hernández, consejera del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo Tenerife. Muchas gracias. Vamos a ver si este fin de semana no se repite lo que vivimos en el Teide. Vamos a pedir la responsabilidad de todos, por favor, ¿vale?
Sí, esperemos que haya un mayor civismo por parte de los visitantes y las visitantes, y que sea un fin de semana más tranquilo y no tengamos que exponernos a multas, y sobre todo no tener que exponer la salud, que es realmente lo importante.
Muy bien. Muy buenos días, consejera. Adiós.
Muchas gracias. Hasta luego.
Ahí vamos.
3 minutos para las 8, abrimos los Rodríguez y Ardiel. Hay colas en la TF5.
Hay colas en la TF5, sí, o sea, sorpresa. Ya que esta mañana decíamos, hoy hay algo de tráfico ahí en la TF5, pero ahora mismo hay aquí esta, no sabemos si es que se ha producido un accidente, pero bueno,
sí, claro.
Que puede ser, porque es un trocito entre Tacoronte y Los Naranjeros, ahí hay circulación muy lenta.
Yo te voy a decir
lenta.
Una cosa, muchos están hablando de la nueva normalidad, pero me parece que la TF5 va a volver a la vieja normalidad, poquito a poco, por mucho que algunos le duele la cabeza al escuchar esto, pero bueno, es lo que tiene volver otra vez, como decíamos, a la vida pre-coronavirus. Bueno, oye, leía estos días una encuesta, además de una agencia que realiza encuestas de este tipo, Ipsos, bastante famosa, que resulta que la desescalada está provocando que dejemos de hablar del coronavirus.
Algo comentaban también esta mañana con Ángel Barceló Hoy por Hoy, lo que había sido durante este confinamiento, durante estos ya, yo creo que ya son 80 días, ¿no? De estado
casi,
de alarma. Hablando todos los días, todos compartiendo noticias sobre el estado de alarma, sobre la fase de la desescalada. Bueno, sobre el coronavirus en general, la desescalada lo que está haciendo es que estemos hablando cada vez menos.
Claro.
¿Y qué es lo que ha sustituido? Bueno, pues el disparate político, la
bueno,
crispación política, pues eso es lo que ha ido sustituyendo.
Qué raro. Bueno, también es normal que dejemos de hablar del coronavirus.
Sí.
Además, yo recuerdo hace semanas, yo creo que hace un mes, que a veces nos saturaba la carga informativa en la actualidad, todo era coronavirus, más o menos todo sigue siendo coronavirus.
Y que decíamos cuando estábamos preparando los programas, es que no hay nada más allá de que el coronavirus.
Efectivamente. Oye, y una noticia también leía en Ser Canarias con los compañeros de Ser Lanzarote que me llamó la atención, que nos ha llamado la atención. Un buceador estos días que ha sido arponeado en Lanzarote en una pierna y no sabe por qué, ni cómo, ni dónde salió aquello.
No se sabe lo que le ha ocurrido, por qué le ha ocurrido. Realmente estaba buceando y se clavó un arpón en su propia piedra, cerca de piedra, no pierna.
Sí.
Menos mal que no hay gabinete de crisis. Casi, bueno, prácticamente en la rodilla de...
Sí, la imagen es dura, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es un hombre de 47 años. Tuvo los bomberos que, con una radial, cortarle el hierro para poder luego meterlo en la ambulancia y llevarlo hasta...
Y no sabe de dónde viene ese arpón.
No se sabe de dónde viene, qué le ocurrió exactamente. No se sabe.
¿Tú te imaginas estar buceando, nadando y que de repente llegue un arpón de...?
Puede ser a lo mejor algún delfín o tiburón que tenía...
De aluminio, ¿no?
Sí, que dice, ahora ven tú para acá.
Aluminio y carbono, los delfines que vienen ahora más fuertes en la naturaleza, es lo que tiene el confinamiento. Bueno,
ay, Dios.
Segundos para las 8, conectamos con Ser Las Palmas.